bendecida. Amén. Los invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la enseñanza de la palabra. Hoy es un día donde muchas iglesias cristianas celebran Domingo de Palmas. Domingo de Palmas, Palm Sunday en inglés. Y es una enseñanza muy linda para nosotros, que significa algo muy especial para nosotros como cristianos. Y en este día queremos enseñar y hablar sobre la entrada triunfal de Cristo. La entrada triunfal de Cristo. Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11. Hemos estado hablando sobre el camino a la cruz en estos últimos domingos. Unos domingos atrás hablamos sobre Cristo vino y se hizo hombre por nosotros. La semana pasada hablamos sobre el vino para servir, y hoy estamos hablando sobre el vino, sobre un asna, y fue declarado rey y Mesías para ellos en este tiempo y para nosotros también. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Voy a pedir que la pastora nos ayude con la lectura y también ore por nosotros.
Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfaje, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desátala y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amen. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos concedes estar en tu presencia. Señor, que nuestras mentes sean abiertas para entender, Señor, y recibir esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Que seamos oidores y hacedores de ella para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Se puede sentar, mis hermanos. La entrada triunfal de Cristo. Entendemos que unos 2000 años atrás Jesús estaba entrando a Jerusalén sobre una asna, y fue una declaración muy linda de parte de las personas que estaban ahí. Pero esto empezó porque estaban celebrando Pascua. Y el costumbre es que los judíos se unen en Jerusalén durante esta celebración de Pascua. Es una vez al año, y todos los judíos llegan a Jerusalén para celebrar. Y ellos acercándose a Jerusalén, los discípulos acercándose a Jerusalén con Cristo, Cristo le dice a ellos: vengan un poquito más adelante, se van a encontrar con una asna, y dile a ellos, si te preguntan, que el Señor necesita esa asna. Y entendemos que Jesús se sentó encima de la asna entrando a Jerusalén. En esa entrada a Jerusalén, una multitud, dice Mateo, estaban delante y detrás de Jesús, y ellos estaban entrando ahí haciendo una declaración diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y es importante ver que ellos también cortaban unas ramas y los ponían a los pies ahí de Jesús, y también quitaban sus mantos y los ponían en el camino, indicando una adoración y indicando un tiempo de paz, pero también un tiempo de victoria. Quiero hablar algunos puntos sobre esta historia y al final de la enseñanza unos puntos de aplicación. Domingo de Ramos nos asegura de algunas cosas. Primeramente, nos asegura que Jesús realmente es el Mesías, porque es una declaración del Viejo Testamento. Zacarías capítulo 9, versículo 9 hace esta declaración que Jesús, que el Mesías iba a entrar a Jerusalén de esta forma. So, cuando ellos que estaban alrededor de Jesús vieron esto, era una confirmación del Viejo Testamento. También entendemos que el Domingo de Ramos nos recuerda que Jesús fue a la cruz en nuestro nombre, y fue con conocimiento de que el sacrificio venía, y fue voluntariamente, indicando que Jesús mismo se separó para el sacrificio de la cruz unos días antes. Y era el costumbre en esos tiempos que el sacrificio, el cordero, estaba separado unos días antes, listo para el sacrificio. Jesús mismo se separa como el sacrificio para las naciones o para el mundo. Domingo de Ramos también nos enseña la gloriosa verdad que Jesús es el rey el rey de todos, y su reino no es terrenal, pero su reino es espiritual. Domingo de Ramos nos enseña que la verdad que Cristo es el rey de qué, las cosas eternas y no simple terrenales. Y esto es lo que nos enseña Domingo de Ramos. Domingo de Ramos también nos revela la triste realidad de que muchos que hoy dicen o profesan Jesús como Señor, mañana pueden ser enseñados no ser verdaderos seguidores de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque esa multitud que clamaba Hosanna hoy, 5 días después estaban diciendo crucifícalo. Entendemos que Domingo de Ramos nos recuerda una verdad importante para nosotros, que es que Cristo también vendrá en el futuro. 2000 años atrás Él entró sobre una asna, pero en el futuro Él va a regresar sobre un caballo blanco. Y como en ese día en Jerusalén declararon que Él era el Hosanna, el Hijo de Dios, cuando Él regresa sobre ese caballo blanco, la palabra dice que toda rodilla va a doblarse y toda lengua va a tener que confesar que Cristo es el Señor. Domingo de Ramos nos recuerda esta verdad, que Cristo vendrá de nuevo. Mirando y entendiendo un poquito más del Domingo de Ramos, quiero hablar sobre esta historia. Vamos a hablar sobre el escenario en cual ellos estaban entrando en Jerusalén. Vamos a mirar la reacción primeramente del pueblo, de los que estaban ahí. Ellos estaban contentos, alegres. Los judíos que llegaron en ese día, ellos estaban alegres y contentos porque ellos entendían que el Mesías ha llegado. Sin lugar a duda, la multitud que estaba reuniéndose en ese lugar estaba mirando Jesús de Nazaret, pero declararon que Él es el Mesías. La gente estaba contento. ¿Por qué? Porque ellos vieron los milagros de Jesús. Ellos vieron que Él estaba haciendo cosas grandes y lindas, y ellos estaban en una espera de un Mesías. Ellos estaban buscando a alguien que iba a liberarlo de la cautividad de los romanos, y ellos estaban diciendo: puede ser este Jesús que es el Mesías. Y cuando vieron las obras que Él estaba haciendo, ellos vieron que los ciegos estaban viendo, ellos, que el cojo estaba andando, que en un día Él le da comida a miles de un almuerzo de un niño pequeño. Y ellos están diciendo, este tiene que ser el Mesías. Ellos tenían el deseo de un rey, de un conquistador, alguien que iba a liberarlo de las manos de los romanos. Y Dios está revelando a Jesús y ellos entienden, este tiene que ser el Mesías. Ellos escucharon de Lázaro, algunos lo vieron, un hombre que estaba en la tumba unos 4 días, y porque este hombre oró al Dios, Dios lo resucitó. Él tiene que ser el Mesías. Estaban escuchando cómo él estaba enseñando, con la autoridad que le estaba enseñando, con el poder que le estaba enseñando, que él no tenía ningún problema confrontándose con otros que estaban alrededor. Él andaba con una autoridad y una seguridad de quién él es. Ellos estaban llegando a la verdad, que este hombre tiene que ser el Mesías. Y cuando ellos escucharon que Jesús estaba entrando a Jerusalén sobre una asna, la palabra dice que una multitud llegó a él, muchos detrás de él, muchos delante de él, y estaban haciendo una declaración que es importante entender. Ellos estaban declarándolo a él como el Mesías. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ellos empezaron a hacer esta declaración, Hijo de David, entendiendo que él es el Hijo, Rey, Mesías, que venía en el nombre del Señor, enviado por Dios. Ellos usaban palabras como Hosanna, y esa palabra Hosanna significa, es una súplica para ayuda, pero también tiene el concepto de adoración juntado a ella. Es una súplica de ayuda, ayúdanos por favor, pero junto con adoración, indicando, conociendo que esta persona era capaz para liberarlo de su cautividad. Y ellos hacían esta declaración, Hijo de David, Rey, ayúdanos, adorándolo a él, haciendo estas palabras, porque ellos conocían que había algo especial de él. Esto estaba pasando y había mucha alegría, mucho gozo en ese lugar. Ellos entendían que algo especial estaba pasando. Él entró sobre un asno, indicando que ellos entendían lo que esto significaba, que el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, hizo esta declaración, que el hombre, el Mesías, entrará de esta forma. Y ellos entendían que algo grande estaba pasando. Oh, qué lindo ver esto. Ellos entendían que Dios estaba en medio de ellos y había una bienvenida apasionada. Estaban contentos ellos, estaban alegres, porque ellos sabían que Dios estaba haciendo algo grande en medio de ellos. Y ellos dicen las palabras del salmista en el Salmo 118, versículo 25 y 26, dicen esto: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos estaban diciendo las palabras del salmista del Salmo 118, indicando que ellos entendían que estaban haciendo una declaración, que Jesús es el Mesías. Esto es algo serio para esos tiempos, que los judíos están uniéndose, haciendo una declaración que este hombre de Nazaret es el Mesías. No solamente esta declaración, pero gracias, estaban adorándolo como Señor, como Dios. Y esto venía del pueblo mismo. Cristo hace todas las preparaciones, el asno, la entrada a Jerusalén, porque él estaba preparándose para que ellos puedan reconocer que él era el Mesías, Él era el que iba a liberarnos. Y ellos, reconociendo esto, hacen estas declaraciones, buscan palmas y cortan estas palmas y los ponen a los pies de Jesús. También tiendan sus mantos y los ponen a los pies de Jesús, indicando que estas ramas indicaban paz, pero indicaban victoria también. Era el costumbre cuando un ejército regresaba después de una batalla con su rey, pues ponían los palmas en el piso, indicando victoria, indicando que ellos tenían esta victoria. Y hoy, en este día, también hacen esta declaración. Pero el manto, se quitan el manto y lo ponen a los pies de Jesús, indicando que ellos reconocían que había algo especial de Jesús. Y tendiendo sus mantos en el camino, ellos estaban diciendo algunas cosas. Ellos estaban diciendo: nos entregamos a ti. We surrender all. Ellos estaban diciendo: vamos a darte, o vamos nuestra lealtad, loyalty, es para ti, oh Dios. Era una declaración que Él era rey, y también era adoración para Cristo. Imagínate esto. Imagínate que el pueblo está haciendo esta declaración: Él es rey. Vamos a adorarlo a Él, vamos a ser fiel a Él. Nos sometemos a todo lo que tú quieres y rendimos adoración a Él. Te digo, en este día, este fue el punto más alto del ministerio terrenal de Cristo. Fue el punto más alto. Al fin, por fin llegan y las personas reconocen que Cristo es el Mesías. Qué bueno que hemos llegado aquí. Estamos contentos, están alegres. Alguien puede liberarnos ahora de la cautividad de los romanos. Y aún los discípulos estaban teniendo este sentir que Dios estaba levantando a Cristo a ser rey. Pero ellos estaban pensando un reino terrenal. Ellos todavía no tenían en mente lo que Cristo estaba haciendo, las enseñanzas que Él estaba hablando, no lo entendían completamente. Eso es porque unos días después nadie quiere lavar los pies de nadie, porque ellos estaban viendo como generales en este reino de Cristo. Ellos estaban viendo como personas importantes. Cristo iba a ser el rey y ellos iban a ser ellos que iban a servir al lado de Él. Pero Cristo quería enseñarle a ellos: Él iba a serlo, es rey de un reino eterno. Y vemos aún los discípulos contentos. Me imagino que Pedro con su espada ahí, pensando: ah, ahora yo sé, voy a ser general de ese ejército. Pensando en Santiago y Juan, ellos mirándose, diciendo: lo que nuestra mamá estaba pidiendo por nosotros, estar a los lados de Jesús, ahora vamos a verlo, porque estaban pensando en cosas terrenales. Lo demás estaban pensando igual. Entendemos que Cristo va a ser el rey y nosotros vamos a servir al lado de Él. Qué lindo cuando vemos el escenario que todos adorando a Cristo, reconociendo que Él es el Mesías, y lo tenían bien. They were right. Eran como Jesús lo ha planificado, lo planificó de esa forma. Ellos lo tenían bien. Jesús era el Mesías. Pero es interesante que vemos que después Cristo, en Lucas capítulo 19, Él llora. ¿Por qué Él está llorando? Él llora porque Él sabía que ellos no entendían la declaración que Él estaba haciendo. Él lloraba porque ellos no entendían que Él era el Mesías eterno. Y el grupo, el pueblo, adoraba a Dios, adoraba a Jesús. Y los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron a Él. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron: Jesús, maestro, reprende a tú estos discípulos. Pero Él respondió: les aseguro que si ellos caen, gritarán las piedras. Era la primera vez así público que el pueblo está adorando a Jesús, el pueblo reconociendo que Él es el Mesías, preparando a hacerlo rey terrenal, y Él listo a ser rey eterno de ellos. Es interesante que ellos llegan y lo hacen bien. Es el punto más alto del ministerio terrenal de Jesús, la declaración que Él es el Mesías. El pueblo mismo diciendo: Hosanna, ayúdanos, sálvanos. El pueblo mismo diciendo: estamos en necesidad de un Mesías, alguien conectado a Dios, alguien que tiene el poder de Dios, alguien que puede hacer los milagros, alguien que enseña las escrituras. Y Jesús es este hombre: Hosanna, sálvanos. Hosanna, ayúdanos. Hijo de David, rey, ayúdanos, libértanos de esta cautividad. Lo tenían bien, entendían la declaración, estaba bien, pero no entendían lo que Dios estaba haciendo por medio de Jesús, lo que el Padre estaba haciendo por medio de Jesús. Y es interesante que 5 días después, estos mismos hombres gritan: crucifícalo. ¿Cómo es posible que después de hacer la declaración: Hosanna, sálvanos, hijo de David, rey? ¿Cómo es posible después de esa declaración, unos 5 días después, decir: crucifícame, crucifícalo? ¿Por qué? Entendemos que ellos no sabían el plan de Jesús. Estaban buscando a alguien terrenal, alguien para dirigirlos y liberarlos de la cautividad de los romanos, pero Jesús quería libertar sus almas. Él quería salvar sus vidas, no solamente por el tiempo terrenal, pero por la eternidad. Y ellos empiezan a gritar: crucifícalo, 5 días después. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús, lo vieron atado, lo vieron golpeado, vieron que Él no estaba dirigiendo una rebelión, vieron que sus discípulos ya no estaban con Él, Él estaba completamente solo, no había nadie alrededor de Él, Él estaba todo dañado, su cara, vemos que Él estaba mal y Él no podía dirigirlos. Y estaban escuchando que durante estos días antes de llegar a ese día, Él estaba diciendo algunas cosas raras. Él estaba diciendo que en 3 días Él iba a destruir el templo y en 3 días edificarlo de nuevo. Y Él estaba diciendo: pero ¿cómo es que Jesús, el Mesías, iba a poder hacer eso? Jesús durante esos últimos días estaba diciéndole: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él quería pagarle tributo a César. ¿Cómo es posible que el Mesías iba a poder hacerlo de esta forma? Él empezó a enseñar sobre bendiciendo y dando de parte de la pobreza y dando, entendiendo que le damos a otros por necesidad. Él llegó al templo y empezó a volver a tumbar las mesas, diciendo que la casa de mi Padre es una casa de adoración. Vemos que en estos días las enseñanzas de Jesús eran radicales, diferentes, que ellos estaban esperando, y ahora atado y listo a ser matado. Y cuando ellos ven esto, están desanimados, ven esto y dicen: pero ¿cómo es posible que este hombre, unos 5 días atrás, tuvimos diciendo Hosanna, hoy míralo, sin ejército, sin discípulos, sin influencia? ¿Dónde está el poder que lo ayudó antes? Y ellos se sienten traicionados y dicen: nosotros fuimos de ellos que tuvimos dándole a Jesús adoración, palmas, tendía nuestros mantos, hicimos un clamor a Él. Mira cómo Él está. Había un sentir de traición en ellos, y por eso ellos dicen: crucifícalo. ¿Qué pasó aquí? Ellos estaban buscando a alguien a liberarlos de las cosas terrenales. Alguien a liberarlos y sanarlos de las cosas terrenales. Pero Jesús quería enseñarle que su reino era algo eterno. Ellos estaban buscando a Cristo por las cosas terrenales, por las necesidades de todos los días. Ellos no estaban interesados en una relación íntima con Jesús. No querían conocerlo a Él por quien Él era. Lo querían conocer por lo que Él podría hacer por ellos. Ellos estaban haciendo esta declaración que Él es el Mesías, no porque ellos estaban buscando un Señor, pero estaban buscando un libertador para libertarlos. Y Jesús quería enseñarle a ellos que Él era un Dios de la eternidad. Ellos eran personas seguidores. Ellos estaban siguiendo a ellos, alrededor de ellos, buscando otros que querían andar como ellos estaban andando. Y ellos se olvidaron de todo lo que hizo Jesús. Los hombres de leprosía, leprosos, los ciegos, los 5,000 que fueron dado comida, se olvidaron de Lázaro, se olvidaron de todas estas cosas y solamente estaban mirando la situación que estaba a mano, presente delante de ellos, y estaban desanimados, estaban perdidos, no entendían, no vieron el retrato completo, y por eso empezaron a gritar: crucifícalo. Malentendieron el mensaje y malentendieron por qué Jesús vino al mundo. Hoy en día, y eso nos pasa a nosotros también, cuando las cosas van bien, estamos: Hosana, Hosana, ayúdanos, el Rey, declaramos quién Él es, hay adoración. Pero cuando las cosas no van bien, nuestras palabras nos dicen: crucifícalo. Pero a veces nuestra forma de vivir dice: crucifícalo. Hoy en día entendemos que Jesús es el Mesías y no hay nada imposible para Él. Pero quiero en este día terminar este mensaje trayendo algunos puntos de aplicación. ¿Por qué es que nosotros a veces un día estamos diciendo Hosana y otro día diciendo crucifícalo? Primeramente, eso nos pasa a nosotros cuando estamos buscando una relación con Cristo basada en nuestras necesidades. Si buscamos a Cristo simplemente porque necesitamos pagar la renta, o porque necesitamos trabajo, o necesitamos hacer, o que Él nos dirige o que nos ayude, si buscamos de Él por nuestras necesidades, nos vamos a sentir desanimados a veces, porque Él conoce nuestras necesidades y Él llegará a nosotros conforme a lo que es mejor para nosotros. Pero a veces buscamos de Dios buscando cómo Él nos puede bendecir. Queremos buscar de Él porque queremos que Él nos ayude, que Él nos protege. Queremos los milagros, queremos la sanidad, queremos la salvación para nuestros cónyuges, nuestros hijos. Y por eso lo buscamos a Él. Los buscamos buscando las respuestas a nuestras peticiones, la ayuda financiera. Pero Él quiere un pueblo que lo busque porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Es importante entender que un compromiso a la fe, un compromiso a buscar al Señor, debe de ser motivado no por las necesidades terrenales, pero es por la necesidad eterna que hay en cada uno de nosotros. Y cuando buscamos a Jesús por otras razones, nos vamos a sentir desanimados. Y cuando no recibimos lo que deseamos o lo que estamos pidiendo, decimos: crucifícalo, porque no, Él no está dándonos lo que nosotros deseamos. Pero cuando entendemos que Él es soberano, que Él sabe lo mejor para nosotros, que Él es el Creador y nosotros somos la creación, que Él es el Salvador y nosotros somos los que están perdidos, cuando entendemos que Él es infinito y nosotros somos finitos, nosotros no podemos, Él lo puede, que Él es eterno y nosotros somos temporales. Cuando entendemos esto, podemos acercarnos a Él en todo tiempo y nuestra vida siempre va a ser una declaración: ayúdanos, oh Dios, Hosana. adoración, entendemos quién tú eres. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En todo tiempo, siempre lo que vamos a declarar es Hosanna. Ayúdanos, oh Dios. Recuérdate, tenemos que conocerlo como Dios, como Salvador, como Creador, infinito, omnipresente, omnisciente, entendiendo que Él es bueno. Tenemos que acercarnos a Él, entendiendo que Él es soberano y no hay otro como Él. Así es como Él alcanzará todas nuestras necesidades. Si buscamos las cosas terrenales, buscamos a Dios por las cosas terrenales, vamos a encontrarnos desanimado y vacío, porque Él no es un Dios de las cosas terrenales, Él es un Dios de las cosas eternas. Y nosotros, en medio de las cosas terrenales, entendemos que Él da y suple conforme a lo que es mejor para nosotros, porque nosotros vivimos día a día, pero Él vive fuera del tiempo, del principio al final, y Él sabe cómo ministrar y ayudarnos en nuestras necesidades, porque Él no mira las cosas como nosotros las miramos. Y eso es porque en todo tiempo de nuestras vidas, nuestra declaración siempre debe de ser: Hosanna. Ayúdanos, oh Dios, por favor. Te adoramos porque sabemos que tú eres el Mesías, sabemos que tú eres el Señor. Yo quiero animarte en este día. Busca del Señor, busca Cristo, la persona de Cristo. Y alguien puede preguntar: ¿pero cómo es posible? ¿Cómo puedo buscar más de Dios? Te digo, busca a Dios por medio de su palabra, por medio de la enseñanza de su palabra, algo que usted puede aplicar a tu vida, conocer a Dios más. Busca a Dios por medio de la obediencia, hacer las cosas bien, lo que es justo, lo que Dios manda, lo correcto, lo santo. Haz las cosas bien, haciendo las cosas bien y viviendo bien, usted va a conocer a Dios más y más. Es importante entender esto, porque cuando no hacemos las cosas bien y no vivimos bien, estamos haciéndolo de nuestra forma. Y cuando lo hacemos de nuestra forma, no le estamos dando espacio a Dios para enseñarnos su gloria y su poder. Porque la obediencia coge sacrificio. La obediencia a veces es negarnos a nosotros, y a veces eso nos trae a nosotros una preocupación para las cosas terrenales. Pero Dios nos dice: búscame por medio de la obediencia y tú verás que voy a suplir toda necesidad en tu vida. Y vamos a conocer el poder de Dios y las promesas de Dios por medio de la obediencia. Conoce a Dios entonces por medio de la palabra, por la obediencia. Y conozca a Dios por medio de la confraternización con el pueblo, con la iglesia. Mi experiencia puede ser una ayuda para usted, su experiencia va a ser una ayuda para mí. Nosotros nos ayudamos los unos a los otros. Y por medio de la comunidad cristiana también podemos conocer a Dios mejor. Y el último punto aquí es: también puede conocer, usted va a conocer a Dios mejor por medio del tiempo. Time. Hay algunos que entran, están 2 meses y salen de nuevo. Entran y salen. Entran y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la fe. Entran y salen. Confían, entonces no confían. Uno nunca puede conocer a Dios entrando y saliendo. Esto es por tiempo que tú vas a conocer a Dios más y más en tu vida. Y la iglesia dice: ¿por qué esto no pasa a nosotros a veces? Que un día estamos gritando Hosanna y el otro día crucifícame. Es porque no estamos entrando en un conocimiento de quién Jesús es. El segundo punto, por qué esto no pasa a veces a nosotros, es porque somos fácilmente desanimados. Nuestra situación nos está desanimando fácilmente. Es que nosotros no entendemos el plan de Dios, qué Dios está haciendo en nuestras vidas. Estamos mal entendiendo. Y cuando no vemos lo que deseamos ver, decimos: crucifícalo. Vivimos de nuestra forma. Cuando no vemos lo que queremos ver, cuando no vemos cómo Dios suple, cuando queremos que nos suple, que nos ayude, cuando queremos que nos ayude, entonces cuando no vemos esas cosas, somos desanimados y decimos, crucifícalo. Quiero decirte en este día, hemos entendido que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. No sabemos cómo Dios está tratando con nosotros. Y el lenguaje bíblico siempre es que perseverar, pelear, esperar, confiar en Dios, pelear la buena batalla, perseverar en medio de toda situación. Y así veremos cómo Dios obrará por nosotros. Entendemos que nosotros somos los hijos de Dios y la victoria siempre será nuestra. The victory will always be ours. Somos el pueblo de Dios. Escuché un pastor predicar anoche y él dice, porque nosotros hemos nacido de nuevo, hemos nacido para la victoria. El viejo hombre está destruido y condenado, pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, la victoria es nuestra. Y yo entiendo que a veces el ser desanimado llega a cada uno de nosotros, porque somos humanos. Pero cómo vivimos en medio de ese desánimo es lo que nos va a identificar a nosotros como victoriosos o como personas que hemos fallado o ha sido destruido. Entendemos nosotros que en medio del desánimo seguimos diciendo Hosanna, ayúdanos, adoración, porque tú eres el Hijo de Dios. Quiero en este día animarlos en todo tiempo. Cristo sigue siendo la persona en cual podemos decir Hosanna, ayúdanos oh Dios, sálvanos oh Dios, tú eres el único que lo puede hacer. Y la iglesia dice, amén. Esto también nos pasa a nosotros porque nos hemos olvidado de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando un día estamos bien diciendo Hosanna y el próximo día crucifícalo, no hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Este pueblo se olvidó de Lázaro, se olvidó de los hombres ciegos, del hombre cojo, de los miles que fueron dado un almuerzo. Se olvidaron cómo Jesús enseñaba y predicaba. Se olvidaron de todo lo que Jesús hizo por ellos y en medio de ellos. Y a veces eso nos pasa a nosotros también, porque en este tiempo de nuestras vidas Dios no nos ha dado lo que nosotros pensamos que es bien para nosotros o mejor para nosotros, y gritamos crucifícalo, pero nos hemos olvidado de cómo Él nos ha salvado, cómo Él nos ha bendecido con una familia bella, cómo Él ha cuidado de nosotros, cómo Él ha suplido toda necesidad hasta este día. No hemos olvidado cómo Dios ha tratado con nosotros, nos ha dado paz, cómo Él ha rompido cadenas que nos tenían atados. No hemos olvidado de esas cosas. Cuando gritamos crucifícalo, cuando rechazamos la presencia de Dios sobre nuestras vidas, es porque no hemos olvidado de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recuérdate esto: Dios es inmutable, Él nunca cambiará, Él es igual siempre, y en todo tiempo debemos de gritar Hosanna, ayúdanos oh Dios, adorarlo a Él reconociendo quién Él es, porque siempre Él va a suplir todas nuestras necesidades. Como lo hizo antes por nosotros, lo hará en estos días. Y si en un tiempo, si en una situación usted no está viendo la mano de Dios sobre su vida como usted lo desea ver, es porque en ese momento es la gracia y la bendición de Dios cuidándote en la situación mejor para tu vida. A veces decimos, pero ¿por qué Dios no lo hace? ¿Por qué Dios no lo ha permitido? ¿O por qué Dios ha permitido esto en mi vida? La gracia de Dios te está manteniendo en su perfecta voluntad. Y Él está buscando por lo mejor para nuestras vidas, y a veces Él permite esto para llevarnos a un lugar de éxito, de victoria y de bendición. Quiero decirte en este día, recuérdate de todo lo que Él ha hecho por ti. Y en los tiempos más difíciles, la respuesta necesita ser: Señor, porque lo hiciste por mí antes, yo sé que también ahora tú me estás cuidando. Y cuando pensamos de esa forma, siempre vamos a decir Hosanna, Bendito es el que viene en el nombre de Dios. Y la iglesia dice,
amén.
Amén. Los invito a ponerse de pies en este día. ¿Por qué es a veces que gritamos, crucifícale, cuando tuvimos bien? Es porque estamos buscando de Cristo solamente por las necesidades terrenales. Y Él quiere enseñarnos que Él quiere llegar a nuestra necesidad eterna. Lo hacemos porque fácilmente estamos desanimados. La situación nos está desanimándonos. Recuérdate, cómo vivimos en medio del desánimo va a identificar cómo estamos en nuestra fe. Nunca olvide de dónde Dios te ha traído. Aún si en estos días estamos luchando cosas fuertes, recuérdate si Él estaba con nosotros antes y nos ayudó antes. Él sabe lo que está haciendo y Él nos ayudará en estos días también. Nunca, como personas que hemos reconocido a Cristo, entendiendo que Él es el Mesías, nunca nuestro estilo de vida debe decir crucifícalo, pero siempre hosana, ayúdanos, oh Dios. Y recuérdate que un día la palabra nos enseña que Jesús vendrá otra vez. Y Él no va a entrar a Jerusalén sobre una asna, pero Él va a entrar esta vez sobre un caballo blanco. La asna, cuando el rey entraba en Jerusalén sobre una asna, significaba paz, que Él quería traer paz a esa ciudad. Y Él quería traer paz a Jerusalén. Él quería dejarle a los judíos saber que Él era Shalom, el príncipe de paz, que iba a alcanzar todas sus necesidades. Pero un día Jesús va a regresar a Jerusalén, y no es para tener paz, pero es para juzgar. Y Revelaciones capítulo 19 nos dice que Él va a venir a Jerusalén sobre un caballo blanco. Y el caballo significa tiempo de guerra, y la palabra dice que Él tendrá una espada saliendo de su boca. ¿Para qué? Para juzgar, para condenar. Sobre su mulo vamos a ver que va a decir Señor de señores y Rey de reyes. La misma declaración de esos hombres, hijo de David, indicando que Él es Rey. Él va a tener estas palabras sobre sus mulos, sobre su mulo, que dice Señor de señores y Rey de reyes. Y como ellos declararon hosana, la palabra nos enseña que en esos días, en ese día, cuando Jesús regrese a este mundo sobre un caballo blanco, el mundo va a tener que doblar sus rodillas, y toda lengua va a decir que Él es el Señor. Es una declaración mundial en ese día. En ese entonces era un grupo, pero un día va a ser el mundo completo. Te invito en este día a asegurar que tu vida está en las manos del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, oh Dios, por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Jehová, porque tú nos has ministrado conforme tu palabra. Qué bueno, Jehová, saber que tú estás con nosotros para hablarnos y ministrarnos y ayudarnos, oh Dios. Señor, hemos hecho una declaración que tú eres nuestro Señor. Hemos dicho hosana, ayúdanos, oh Dios. Te adoramos reconociendo que tú eres el Mesías. Qué bueno, Dios, saber que estamos bien. Y ayúdanos, oh Dios, siempre vivir en este estado, en esta forma, Jehová, buscando ayuda y reconociendo quién tú eres. Nuestro deseo, Señor, es buscarte no por nuestras necesidades terrenales, pero por nuestra necesidad eterna de un Salvador sobre nuestras vidas. Señor, en tiempos de desánimo, en tiempos cuando no vemos lo que deseamos ver, hemos entendido que tú sigues siendo el Dios, Mesías, Rey, y hemos entendido que tú tienes todo en tus manos. Tú has planificado las cosas bien, y aunque nosotros no entendemos el plan eterno, entendemos que tú, oh Dios, conoces el plan eterno, y nosotros, oh Dios, te adoraremos, oh Jehová. Te pedimos esto, Señor. Nunca nos vamos a olvidar de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, y hacemos, Señor, una declaración que tú eres nuestro Señor hasta el día que Cristo venga otra vez. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si usted está aquí en este día y usted no conoce a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Jesús quiere alcanzar tu vida y cambiar tu vida para siempre. Si usted está aquí en este día y usted dice: me falta paz, me falta la salvación de mi vida, no sé dónde yo voy a terminar, si Dios coge mi vida en este mismo día, te digo que Cristo es la respuesta. Usted necesita la salvación de tu vida. Si usted está aquí, usted sabe que usted no está bien con Dios. Hoy es el día de la reconciliación, buscar de Dios de nuevo. Hoy es el día que tú puedes decir: Hosanna, ayúdame, oh Dios. Y si usted está aquí en este día y usted dice: yo soy de ellos que un día estoy bien y el otro día no estoy bien, un día sigo bien y los otros días mi forma de vivir dice: crucifícalo, lo rechazo, no estoy interesado en él porque él no me ha dado lo que yo quiero, lo que yo necesito. Entonces Dios te está hablando y está diciéndote en este día: confíe en toda situación. Y si usted quiere oración también, el altar está abierto para usted en este día. Mientras que nosotros estamos cantando este himno, te invitamos a venir al altar. Dios te bendiga.
Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.